Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Jadi ni program ya, masa ni ni ti, ni kene pati hanya.
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial a esta hora a todos nuestros manguareros y manguareras en nuestro hermoso, creciente y pujante departamento del Guaviare, así como quienes nos sintonizan en el sur del departamento del Meta y a través de las diferentes plataformas de Marandúa Estéreo 100.7, www.marandúa.com.co y por supuesto a través de TuneIn Radio también. Ahí encuentran a Marandúa Estéreo 100.7 FM y nos pueden escuchar. Y a través de la plataforma del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Parque Nacional y Naturales de In Situ Radio, ustedes nos escuchan en retransmisión a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, por estar con nosotros compartiendo también todas estas diferentes iniciativas para el cuidado, la protección y la preservación de nuestros bosques y de esta hermosa y grandísima riqueza natural que tenemos en nuestro departamento del Guaviare. Yo soy Sujei Rivera y voy a estar acompañándolos en estos 30 minutos de buena información para todos ustedes. Sandrita, buenas tardes, bienvenida.
Sujei, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros queridos oyentes tan especiales que son para nosotras aquí todas las tardes de Manguaré 5:30, como todos los de lunes a viernes, todas las tardecitas, hoy disfrutando de una buena tarde llanera. Eso sí que qué rico, qué chévere esas tardes del cielo rojito. Yo sé que muchos están escuchando en la radio, están manejando y ven ese atardecer tan maravilloso, pues es uno de los orgullos que tenemos aquí en el departamento del Guaviare. Todos los días, más o menos a las 5:30, sale ese sol acompañando
está
a Manguaré.
Hermosísimo, sí. Rojito, y se ve un resplandor, una cosa hermosa.
Ajá.
O sea, y quiere que le cuente una cosa, no sé si usted ya se dio una vuelta por el río Sandra, pero esta mañana tuve la oportunidad de estar por ahí cerca y me aproveché y miré y ya hay playa.
Ya hay playa.
Ya hay playa.
Imagínense, aquí tenemos entonces, playa. ¿Cómo es? ¿Playa, brisa y mar? ¿Cómo es?
Playa, brisa y río.
Río. Así es.
Pero quiere que le cuente otra cosa, las arenas de este Guaviare, para las personas que conocen el mar, es casi, yo no sé, yo diría que es igual. El color, sí. La textura, lo que uno siente es como si estuviera ya en las playas de Cartagena, digamos.
Bueno, pero a pesar de todo, está lloviendo en el departamento del Guaviare, sí. Pero bueno, ya se está bajando el nivel del río y eso es un buen indicador para esta temporada. Pues bien, iniciamos entonces con nuestra programación, Sujei, porque estamos celebrando el Día de los Parques Nacionales Naturales y vamos a hablar sobre el Chiribiquete.
Sobre la mesa.
Bueno, y como Sandrita ya lo dijo, hoy vamos a hablar precisamente de nuestros parques naturales en Colombia, un tema que nos gusta muchísimo porque ahí hablamos, por supuesto, de toda esa diversidad, biodiversidad que tenemos nosotros en Colombia y especialmente en el Parque Natural del Chiribiquete aquí, que nos corresponde en el departamento del Guaviare, parte del departamento del Meta, por supuesto, también. Y hemos invitado a nuestro espacio en el día de hoy a Aida Garzón Fragua. Ella es precisamente Sandra, la directora de Parques Nacionales, la directora del Parque Nacional Chiribiquete. Ella se encarga precisamente de dirigir todo lo que tiene que ver en este sector. Aida, buenas tardes y bienvenida a Manguaré.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes.
Bueno, nosotros también un gusto de lograr esta nota, esta entrevista, y como lo decía Sandra, pues en el día de ayer se celebra o se conmemora el Día de los Parques Nacionales, y en Colombia para nosotros es muy especial porque tenemos 58 parques nacionales naturales, y eso para nosotros es un orgullo grandísimo, y en especial este Chiribiquete, que es el que nos corresponde a nosotros y del que queremos hablar en esta tarde. Aida, queremos conocer en este momento cuál es el estado actual en todo lo que tiene que ver con este parque del Chiribiquete?
Bueno, yo qué les puedo contar sobre Chiribiquete. Hablar de Chiribiquete creo que debe partir de destacar las razones por las que se crea esta área, que en este momento cuenta con 4.268.000 hectáreas, de las cuales una parte, casi el 19%, se encuentra, tiene injerencia sobre el 19% del departamento del Guaviare. Tenemos injerencia sobre casi el 31-32% del departamento del Caquetá. Es un área muy grande. Y dentro de los aspectos a destacar de Chiribiquete, hay elementos muy importantes como son constituirse en un eje de conectividad entre la Orinoquía, la Amazonía, los Andes, el tema de aporte a control de cambio climático, a de también disminuir temas de variabilidad climática, temas de recurso hídrico, que es muy importante para esta área. Pero hay unos elementos que también son muy importantes destacar y son los que tienen que ver con toda esa riqueza arqueológica que hay en esta área protegida, la presencia o presunción de presencia de pueblos en aislamiento voluntario, y un elemento fundamental para las comunidades aledañas, y es la protección de esa despensa de bienes y servicios ambientales, que es esta área. Entonces, hablar en este momento en términos de cómo está el área, implica pensar en esas características por las cuales se crea, y si hiciéramos una instantánea del área protegida en este momento, podemos decir que el área se encuentra en muy buen estado de conservación, sin que eso quiera decir que no tenemos algunos focos de preocupación alrededor de ella. Básicamente tenemos 5 focos en donde tenemos puesta como nuestras voces de alerta, asociados a algunos puntos como son las sabanas del Yarí, zonas del Palmar, Angoleta, Manavires, algo por el sector de Calamar, en Caño Caribe, que si bien, como les comento, no es que el área se encuentre en riesgo, son áreas transformadas menores al 0.01% del tamaño del parque, sí hacen que la institución Parques Nacionales centre como su mirada en esos procesos de transformación que se están dando en estos sectores. ¿Qué procesos son los que se están dando? Hay temas muy relacionados con tala indiscriminada, ya presencia de vías, de algún tipo de infraestructura e incluso construcción de viviendas al interior del parque. Otros temas que también pueden estar afectando el área, temas de turismo desorganizado. Somos una zona en donde temas de orden público son muy complejos. El área tiene presencia en 6 municipios en donde los temas de orden público complican la gestión del área protegida. Y así, en una mirada muy rápida, ese sería como una radiografía de lo que en este momento está pasando en Chiribiquete.
Bueno, pues importante la normatividad que resguarda precisamente esta área tan especial por todos los servicios ecosistémicos que presta. Ya conocemos entonces estos focos de deforestación, por ejemplo, como lo está anunciando Malaviles, Angoleta, en el municipio de Calamar. ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando para que no se genere la extensión de estos focos de deforestación?
Son varias las estrategias que se desarrollan desde el parque para atender estas situaciones. Van desde impulsar y fortalecer el ejercicio de coordinación entre autoridades ambientales. Pasa también por incidir en temas de ordenamiento territorial y posicionar el valor de esta área protegida en los instrumentos de ordenamiento, tanto municipales como departamentales. También hay un ejercicio muy fuerte con comunidades, dirigido hacia las comunidades, que si bien tenemos restricciones para la presencia en territorio, eso no implica que el equipo del parque no haga presencia en los distintos municipios que tienen relación con el área protegida. También hay todo un ejercicio de relacionamiento con comunidades indígenas, que se convierten también en aliados, así como las mismas comunidades campesinas, una vez logramos concretar lazos de relacionamiento. Entonces, todas estas son medidas que nos permiten buscar atender estas situaciones que afectan al Parque Chiribiquete.
Sí, Aída, nosotros vemos que a nivel de turismo, pues conocer esta área, sobre todo para los turistas extranjeros, es algo muy llamativo por esta gran belleza y toda esta publicidad que se le ha dado a nivel mundial. Queremos saber si sí está permitido recorrer este parque, así sea de manera aérea, porque pues sabemos que pues por terrestre es un tema muy difícil, creo que no se puede. Entonces, ¿estos sobrevuelos que se venden, que se comercializan, están permitidos como turismo en esta zona?
Bueno, ¿qué le comento en relación a turismo? Realmente el Parque Chiribiquete no es un área apta para procesos de ecoturismo. O sea, no está abierta al turismo. Su merced lo plantea en términos de la posibilidad de realizar sobrevuelos. Teniendo en cuenta que una de las situaciones que amenaza el parque es ese tema del turismo desordenado, y hasta hace alrededor de un año y medio, 2 años, había un tema muy fuerte de sobrevuelos desarrollados por distintas empresas y pues rutas y accesos de distintas maneras al parque. Se identifica la necesidad de generar una estrategia que nos permitiera tratar de regular ese tema de los sobrevuelos. De ahí surge ese ejercicio que se tiene en Chiribiquete del disfrute de las bellezas escénicas mediante el desarrollo de sobrevuelos que se pueden realizar únicamente por un corredor especificado por la entidad. Para ello hay todo un proceso de reglamentación que en este momento está en ajuste y que es como la base sobre la que se desarrolla este ejercicio de sobrevuelos al interior de Chiribiquete.
Bueno, sí, los esfuerzos que se hacen precisamente para resguardar esta área es realmente muy importante, Sujei, muy importante, y también desde la parte legal del territorio, la población indígena cumple un papel fundamental. Es precisamente en esta área donde también se les permite, exacto, como unos guardianes, y que camufla un poco precisamente todas esas dimensiones o movilizaciones de la población y su desarrollo, y que quieren avanzar un poco más y llegar a estas zonas y tumbar el bosque. ¿Me escucho?
Aída.
Aló.
Sí, con respecto a esto que este contexto que ha dado Sandra, pues queremos conocer cómo es el tema de las comunidades indígenas allí dentro del parque, y a veces esta, como digamos, no necesidad, sino como esta pretensión de ellos de adentrarse más, y pues hacen incluso parte de los temas de deforestación, ¿no?
A ver, en relación a las comunidades indígenas, el Parque Chiribiquete en el sector de Calamar tiene un traslape con un resguardo que es el resguardo Itilla. Existe una compatibilidad entre la figura de un resguardo y un parque nacional. Allí no habría no hay un conflicto. Lo que se maneja es un ejercicio conjunto para ordenar y hacer uso de ese territorio donde el parque y el resguardo conviven. Sin embargo, también se dan algunas situaciones en que comunidades indígenas que tienen una necesidad de territorio comienzan a ingresar hacia el parque, y con ellos lo que nosotros trabajamos es un ejercicio en donde hemos buscado la coordinación con el Ministerio del Interior para lograr atender esas expectativas de territorio que tienen e identificar pues las posibles soluciones.
Sí,
es un ejercicio de largo aliento,
sí.
O sea, no es algo que muy rápidamente se pueda solucionar, pero lo que hemos buscado es generar como ese espacio de relacionamiento en coordinación con el Ministerio del Interior.
Son los esfuerzos, Eugenio, son los esfuerzos, y por eso la importancia de esta área de Chiribiquete, centrándose todo estas iniciativas de las instituciones para poder salvaguardar esta riqueza natural.
Finalmente, Aída, tengo una curiosidad. ¿Qué va a suceder con estas edificaciones que ya se encuentran dentro del parque?
Mire, aquí hay todo un ejercicio de coordinación entre autoridades ambientales. Nosotros procuramos generar una información muy precisa que nos permitan entregar insumos y compartir insumos con las entidades competentes para revisar y definir cuál va a ser la situación con esta, con la presencia de esta infraestructura al interior de Chiribiquete, sobre todo teniendo en cuenta que esta situación de infraestructura al interior del parque es muy reciente. Realmente esto se disparó entre finales de 2019 y el presente. Entonces esto genera unas condiciones muy particulares que deben ser analizadas para definir cuál va a ser la posible solución.
Bueno, pues estuvo hoy con nosotros precisamente Aida Fragua. Ella, Aida Garzón Fragua, la directora precisamente de este parque, este sector acá en el departamento del Guaviare. Pues muchísimas gracias, muy amable, y vamos a estar en contacto para estar conociendo mucho más de las diferentes gestiones y los retos que vendrán para el próximo año en cuanto al cuidado y la protección de este sector tan importante para la biodiversidad, no solamente de Colombia, sino del mundo. Muchísimas gracias, Aida, feliz tarde. Bueno, parece que se nos cayó la llamada, sí.
Pero
sí, perdimos la llamada, pero bueno, muchísimas gracias a ella por la información y vamos a estar muy pendientes porque retos bastantes precisamente para el cuidado y la protección de esta zona.
Porque amamos nuestra tierra y queremos respirar aire puro en el mañana, solo tienes que empezar protegiendo nuestros bosques del incendio forestal.
Porque el fuego no es un juego.
Vamos a reflexionar.
Proteger los bosques es un deber de todos. Las fogatas, paseos de olla, arrojar colillas y vidrios en bosques y potreros pueden causar un incendio de grandes proporciones. Los infractores serán severamente multados.
El prevenir los incendios, nuestro compromiso.
La disponibilidad del recurso hídrico para el departamento de Guaviare está directamente relacionada con los impactos generados por los actuales incendios forestales. Usted también puede decir no a la tala o quema de bosques naturales. Es un mensaje de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, seccional Guaviare.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Bueno, y a esta hora avanzamos, Andrita, y tenemos un invitado muy especial en Voces de la Selva.
Continuamos en Manguaré con personajes importantes que nos llenan el corazón con mucho cariño, porque el Guaviare también hay que recordarse cómo era antes, lo valioso que son estos recuerdos de que cómo llegaron a esta ciudad, a este pueblo, los amigos que tuvieron y hoy cómo está precisamente esa interacción del territorio, cómo ha cambiado, la importancia que tiene precisamente valorarlo. Alcibiades
Zapata
nos acompaña a Manguaré, un fiel oyente. Muchísimas gracias por sentarse todas las tardes a las 5:30 y sintonizar Manguaré. Buenas tardes, ¿cómo
Buenas
estás?
Tardes. Bueno, tengo para contar mi historia que yo hace 39 años llegué al Guaviare. Yo llegué acá porque aquí tenía una hermana. Entonces yo venía de la ciudad de Pereira, venía a visitarla a ella y a quedarme 6 meses. Resulta que me quedé per secula seculorum, como dice el cuento. Entonces yo aprendí muchas enseñanzas aquí, porque cuando yo llegué al Guaviare, esto era muy pequeño, esto era una comisaría, se vivía muy bueno. Nos tocó la época de la bonanza de la coca, que fue un martirio también, porque el Guaviare sufrió mucho con tantos muertos, tantas personas que fallecieron aquí a causa de la coca, por el infortunio de la coca, que se colgaban la lápida al cuello creyendo que iban a mantener un futuro mejor, y eso no es así, porque eso no era futuro, eso era la muerte segura. Entonces yo llegué y me quedé aquí en el Guaviare, y eso es muy bueno el Guaviare, porque es que yo vivo amañado aquí, esta es mi tierra, a pesar de que yo la reconozco como segunda patria chica. El Guaviare es un pueblo que recibe a todos los que vienen de afuera con los brazos abiertos, y yo creo que no debemos de ser desagradecidos con el departamento del Guaviare, porque nos ha acogido a todos.
Sí.
Yo llegué aquí, empecé a hacer amigos, me hice amigo en ese entonces del doctor Eduardo Flores Espinosa, que fue el primer gobernador elegido por voto popular aquí en el Guaviare, que fue secretario de salud 2 veces de aquí del departamento. dos veces gerente de la Caja de Previsión Departamental, y muchos otros cargos que ocupó. Fue presidente de la Cruz Roja, que fue el primero que instituyó la Cruz Roja aquí. Y entonces, ahí nos hicimos amigos y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Yo empecé a trabajar con la comisaría porque yo venía de haber dejado un puesto muy bueno que era por ahí en un juzgado por problemas personales que tuve. Entonces me tocó renunciar y venirme. Pero yo llegué aquí y me acogieron con alma, vida y sombrero, como dice el cuento.
Alma, vida y sombrero.
Entonces, me quedé en el Guaviare y aquí estoy en el momento y vivo muy amañado, vivo muy tranquilo, no me hace falta nada.
¿Cómo era esa época de tan?
Una vez que se venían, por ejemplo, de las minas de por allá. De por allá, entonces venían aquí, entonces se daban cuenta por allá donde estaban y venían y les ajustaban las cuentas, aquí los mataban. Eso eran muertos todos los días en esos negocios que habían ahí, en los bares. Y entonces era horrible porque hubo una semana de 30 y pucho de muertos, que eso no lo había llegado a pasar aquí en el Guaviare. Pero cuando pasó esa bonanza y entonces se calmó todo.
¿También sonaba la motosierra tumbando los árboles?
Sí, sí había deforestación cuando eso, porque es que todo el que llegaba aquí, que era... le gustaba la coca, llegaban era a comprar las fincas y a deforestar para echar ganado. Entonces eso es lo que tiene el medio ambiente acabado, porque sí, ese calentamiento global se debe a tanto ganado que hay en Colombia, y no solo en Colombia, sino en todas las partes del mundo, porque hay partes donde también trabajan es con el ganado y es muy buena cosa, pero no es el calentamiento global, hay que irlo acabando, mejor dicho, hay que ir atajarlo.
O sea, es un proceso en el que todos hacen parte para un cambio.
Sí, sí, es un proceso que debemos hacer todos parte para poder cambiar esto, porque es que no seguir deforestando, porque es que da lástima, da tristeza ver uno en el Guaviare esa cantidad de hectáreas que hay deforestadas por culpa de los narcotraficantes que llegan a comprar fincas y a echar ganado y no les importa nada.
Señor Zapata, ¿cuántos años me dice que tiene ya de estar aquí en el Guaviare?
39 años.
¿Y en esos 39 años usted qué puede decir hoy del Guaviare? ¿Qué ha cambiado?
Pues al Guaviare le sirvió mucho la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución Nacional, porque al haber quedado de departamento, esto le pusieron buenos ojos las autoridades nacionales. Entonces, ¿qué pasó? Que quedando de departamento, esto es la puerta de la Orinoquía. Esto es la puerta de la Orinoquía. Entonces, y aquí es donde están desplazando muchas gentes a otros sitios departamentales de aquí, del antiguo territorio nacionales. Entonces, esto le pararon muchas bolas y esto ha progresado mucho, porque hoy en día, al mirar lo anterior, ha cambiado mucho el sistema de todo.
Sí.
Esto aquí, cuando yo llegué aquí, no había sino un solo banco, que era el Banco Popular. Y hoy contamos con grandes instituciones bancarias, contamos con muchas instituciones educativas, porque esto aquí era muy pequeñito, esto aquí no...
Claro que sí, a partir de la Constitución de 1991. Pero también estamos hablando de nuevos aportes del gobierno económico para poder precisamente cambiar la deforestación por la conversión ganadera, por los cultivos legales, amigables con el medio ambiente.
Sí, eso hay que hacerlo y que el gobierno le ponga ojo a esto, porque es que no podemos seguir soportando la deforestación, porque es que hay que ver que las gentes llegan y compran una finca, lo primero que van a tumbar es la montaña, y eso no se debía hacer.
Sí. Sí. Bueno, pues me alegra mucho que el conocimiento, que es tan valioso, se pueda compartir en Manguaré. ¿Usted es fiel oyente de Manguaré?
Sí, señora. Yo soy fiel oyente de Manguaré, me gusta mucho el programa por las enseñanzas que da, coge al campesino, al sistema agrícola y le da muchas enseñanzas para que ellos aprendan e implementen esas enseñanzas en el campo.
¿Y le gusta el tintico?
Claro.
Se lo toma a las 5 y 30.
Se lo toma a las 5 y 30, sí, sí.
Y escucha, Manguaré, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque yo sé que sus aportes son muy importantes para toda la población, porque se requiere de reflexionar también cómo era el Guaviare antes, cómo puede mejorarse y, por supuesto, lo que tenemos hoy en día, valorarlo para seguirlo aprovechando.
Exacto, eso debe ser así, porque tenemos que seguir luchando, porque eso hay que parar esa deforestación y no podemos seguir apoyando eso.
Bueno, bendiciones y que pasen una feliz tarde. Muchas gracias.
Bueno, mamacita, seguimos viéndonos.
Venga, le cuento.
Don Alcibiades.
Mamacita. No, bueno, ese es el cariño que nos tienen ellos, porque ellos hablan así. Don Alcibiades ya es un señor de edad, pero es una persona muy, muy cariñosa al trato y es como medio paisano. No,
súper, de Pereira. Paisano medio, suyo. No,
paisano. Entonces ellos tienen como esa particularidad del trato, pero qué alegría. Un saludo muy especial
a Don Zapata.
Al señor Zapata, por supuesto. Gracias por ser nuestro fiel oyente. Sandra.
¿Qué?
Si quiere que nos llame, o si no, su merced, a donde se lo encontró,
se la ganó.
Va y le damos la camiseta.
Claro que sí.
Por supuesto, de corazón digo no a la deforestación. Así que allá se la vamos a llevar, don Alcibiades. Bueno, Sandrita, tenemos hoy invitado también en estudio. Él es Jaffer Barreto, el enlace de juventudes del municipio de San José del Guaviare. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque se celebra la Semana de la Juventud en el municipio del 12 al 15 de noviembre. Y como nosotros somos abanderados de los temas de los jóvenes, porque nos gustan que ellos se empoderen y tomen la bandera en los temas, hoy lo hemos invitado a Jaffer para que nos cuente, Jaffer, cómo se va a celebrar y qué se va a hacer en esta semana.
Muchísimas gracias, Sujei y Sandra, y a cada una de las personas que a esta hora están activos escuchando este gran programa en donde tienen los jóvenes una participación. Decirles que sí, desde la administración municipal estamos invitando a todos los jóvenes del municipio para que se vinculen en esta programación que vamos a tener del 12 al 15 de noviembre, viernes, sábado, domingo y lunes. Rápidamente les cuento cómo va a ser el cronograma. El día viernes vamos a tener la visita de Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Juventud. Con ellos vamos a trabajar el tema del Sistema Nacional de Juventudes, para que ahora que está la elección de los consejos de juventudes, podamos tener claridad en cuál van a ser las funciones de la Plataforma Municipal de Juventud y cuál va a ser las funciones de los consejeros de juventudes, con los estudiantes integrantes de las plataformas y con los candidatos, que para el municipio de San José del Guaviare hay 96 candidatos. Entonces, con ellos vamos a estar trabajando, y el foro debate que tenemos con las diferentes listas del municipio para que los jóvenes los conozcan. El día sábado tenemos la alborada juvenil, a las 5 de la mañana, y luego desde las 8 de la mañana en la tarima de la palabra, allí en el parque principal, vamos a estar con diferentes stand en donde vamos a conocer las iniciativas de los colectivos juveniles y de algunos jóvenes emprendedores que tiene el municipio de San José del Guaviare. Y en horas de la tarde iniciamos nuestro 24 horas de microfútbol y voleibol playa, que son dos deportes que están ahorita pues en mucho auge acá en el municipio. El día domingo queremos, y aquí reitero, a los jóvenes del campo, jóvenes campesinos, empresarios del campo, para el mercado campesino joven que vamos a celebrar. Y en horas de la noche vamos a tener un picnic cultural, o sea, algo así como un campamento en donde vamos a dar las expresiones artísticas, muy seguramente allí en el Parque de la Reconciliación, producción audiovisual y demás. Y finalmente el lunes, con nuestro componente, no por ser el último, el menos importante, sino el más importante, el componente ambiental, una jornada de reforestación. Así es general, esperamos mañana dar un poquito más de detalles, simplemente decir a los jóvenes que estamos modo joven, elige joven, en la Semana de la Juventud de San José del Guaviare.
Modo pues joven. Muchas gracias, Jaffer. Sandrita, mañana nuevamente, para que los jóvenes sepan, mañana vamos a tener a Jaffer ampliándolo muchísimo más la información, así que muy pendientes.
Me gusta, Jaffer, esas actividades tan jóvenes. Muy chévere.
Nos llenan de vitamina E.
Sí, así es. A, B, B2, B12.
De colágeno, ¿no?
¿Qué te asombra? Bueno, suje, ya no más.
Sandrita, nos vamos.
Coja juicio.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.